Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en una semana distinta. Y no solo porque este 12 de octubre es festivo en España y en un puñado de países de América Latina le van a permitir a este maño que se acuerden la distancia del Día del Pilar, sino también porque esta semana les traemos un nuevo capítulo especial, en esta ocasión dedicado al mundo del espacio. Después del que dedicamos a la simulación allá por el mes de julio y del primero de esta temporada con la opinión de los periodistas de la aviación, con este llegamos a nuestro tercer monográfico que, como van a ver, está más que justificado, porque este 2020, tan dañino para el transporte aéreo, así lo hemos venido contando en Aerovía durante todos estos meses, está siendo paradójicamente un año de auténtico récord en el ámbito del espacio, y eso también hay que contarlo. Por eso vamos a dedicar la próxima hora primero a situar qué es lo que está pasando y después a analizar cuál es la aportación que se está haciendo desde España a esta industria. Lo vamos a hacer con sus protagonistas y con la mirada puesta en el pasado, el presente y el futuro de la exploración espacial. Así que, sin más dilación, hoy toca mirar a la frontera infinita, hoy toca monográfico sobre el espacio, en este 15º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Arrancamos ya este capítulo monográfico dedicado al mundo del espacio, en el que, por supuesto, no podía faltar el experto en estos temas en Hispaviación y también en Aerovía. Juan Pons es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas espaciales, aeronáuticos y de defensa. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Juan, le teníamos muchas ganas a este capítulo monográfico, lo teníamos pensado desde hacía ya tiempo, ¿verdad?, de analizar toda la actualidad, cómo está siendo este 2020 para el mundo del espacio, que no está siendo ni mucho menos un año más, y lo hacemos justamente en la semana en la que se celebra el Congreso Internacional de Astronáutica y apenas unos días después de que fuera el 63 aniversario del lanzamiento del Sputnik 1, que es una fecha de máxima relevancia en la exploración espacial, ¿verdad?
Pues dices muy bien, tal día como hoy se inaugura el Congreso Internacional de Astronáutica, que por primera vez en la historia se hace de modo virtual por las razones del COVID que todos sabemos. Y hace nada, 7 días, hace 63 años, el 4 de octubre del 57, pues el Sputnik voló al espacio. Una pequeña esfera de 58 centímetros y solo 80 kilos de peso. Marcó el comienzo de la era espacial y hoy sus beneficios los estamos viviendo día a día.
Sobre esto, que ocurría en el año 57, de hecho, hablabas en la preparación de este especial con Álvaro Azcárraga. ¿Quién es Álvaro Azcárraga, Juan?
Bueno, Álvaro Azcárraga es el pionero de la industria espacial en España. Es un personaje histórico y además es un pedagogo. Transmite ilusión y pasión por el campo espacial. Lo ha sido prácticamente todo en España y más tarde escucharemos las vivencias que ha tenido, que ha conocido a personajes que creo que todos los apasionados del sector conocen.
Vamos a escuchar un avance de lo que es la conversación con Álvaro Azcárraga, donde hablaba justamente del año 57, del año de lanzamiento del Sputnik.
En aquel momento, en el año 57, toda la guerra fría en un punto bastante álgido, era muy importante para países como la Unión Soviética y, por supuesto, para su competidor Estados Unidos, pues demostrar que se estaba más avanzado que el otro y que su régimen político pues era de mayor entidad. Y por lo tanto, en estos congresos, donde en el fondo lo que había es mucha amistad y muy buena, como se diría ahora, muy buen rollo entre los ingenieros y los técnicos y los científicos que conocían del tema, muchos por su origen común en la Alemania nazi de antes de la guerra y otros por sus relaciones internacionales. Ya se sabe que entre científicos hay celos, pero no por naciones, sino por personas. Y había muchas ganas de cooperar y de entenderse.
en un ratito escucharemos lo mejor de esas declaraciones de Álvaro Azcárraga para Aerovía, pero Juan, empecemos hablando, si te parece, de lo que está siendo este año 2020, un año que no está siendo en absoluto uno más en la industria del espacio, y donde hemos visto, y lo hemos hablado aquí en Aerovía en semanas anteriores, cómo, por ejemplo, Estados Unidos ha vuelto a lanzar astronautas desde su propio territorio y donde hemos visto intensificarse la carrera a Marte.
Pues tienes toda la razón. El año 2020 en el que estamos ya culminando ha sido un año de gran trascendencia para el sector espacial. Es el inicio del fin del monopolio para acceder a la Estación Espacial Internacional, con el lanzamiento hace pocos meses de la cápsula Dragón de SpaceX. No obstante, se tardará en dejar a los rusos de lado. Todavía tendremos algunos lanzamientos. En este momento vuela una caravana de misiones a Marte de Emiratos Árabes Unidos, de China y de Estados Unidos, que llegarán a Marte en febrero de 2021. Luego ha habido el impacto, como en todos los lugares, del COVID-19, y se ha estancado el New Space, que ya hablaremos de él. Sigue en marcha una crisis del mercado de las telecomunicaciones, y en el plano europeo tenemos el nombramiento del nuevo director general de la Agencia Espacial Europea. El alemán que lo ocupaba hasta ahora cerrará su etapa y hay una lucha no sangrienta en la cual se encuentra nuestro ministro y astronauta Pedro Duque para acceder a dicho puesto.
Muy bien, vamos entonces ya, si te parece, Juan, con nuestro primer invitado para analizar la actualidad. Desde luego es una de las voces autorizadas en esta materia. Saludamos a Jorge Poti, que es director general de Espacio en GMV y vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, que es la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente, Jorge, encantado de saludarte. Imagino que si a alguien le piden hacer balance de este año, de lo que llevamos de 2020... tiene que ser algo difícil, ¿no?, por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo se está afectando a la industria aeroespacial?
Bueno, el año efectivamente está siendo extraordinariamente complicado. La pandemia esta está causando, en fin, muchas complicaciones en las cadenas de producción. Incluso bases de lanzamiento de satélites se han cerrado temporalmente, lo cual ha implicado retrasos en los programas. El hecho de no poder apenas viajar está provocando que los despliegues de sistemas, las reuniones con clientes, las aceptaciones de sistemas, está todo complicándose mucho, pero tengo que decir que el sector en su conjunto se está comportando de una manera, yo creo que admirable, y que todos estamos poniendo de nuestra parte, empezando por nuestros clientes, que nos están ayudando mucho, nuestra gente se está portando magníficamente, y entre todos estamos sacando adelante bastante bien el asunto. La prioridad, evidentemente, son, aparte de la seguridad de nuestra gente, obviamente, es dar la máxima continuidad a las operaciones, y lo estamos consiguiendo en gran medida.
Hablamos de un 2020, Jorge, que si lo analizamos desde un espectro más global de todo lo que está ocurriendo en el ámbito del espacio, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos los lanzamientos de la NASA desde territorio propio. En comparación con los años anteriores, 2020 está siendo un año relevante para la industria, ¿no?
Sí, bueno, desde luego el año 2020 es un año donde, si nos fijamos en el número de lanzamientos que se han producido, es un récord absoluto. A estas alturas de año, con la pandemia incluida, dan más de 1,000 satélites puestos en órbita, y esto es multiplicar por 2 el año anterior, que fue a su vez un récord histórico. De manera que sí, es un año que en conjunto para el sector espacial está siendo muy importante.
Venía creciendo este sector, Jorge, en los últimos años. Se hablaba de más volumen de negocio, pero ¿cómo va a afectar lo que está ocurriendo? No sé si se va a notar al final de año en términos de negocio y si la industria se va a ver perjudicada por lo que está ocurriendo.
Bueno, es muy difícil de predecir. Todas las empresas estamos trabajando realmente con muchísimo y poniendo muchísimo esfuerzo, y nuestra gente está ayudando mucho para intentar que se note lo menos posible. Yo sí creo que este año se va a resentir, aunque creo que ligeramente solo, de los efectos de la pandemia, en un escenario a medio y largo plazo que apunta a un crecimiento extraordinario del sector. De manera que yo creo que este año mi expectativa, aunque es un poco aventurado decir esto a estas alturas del año, es que repetiremos cifras o con un ligero crecimiento en un escenario donde tenemos que crecer muy fuerte en los próximos años.
Como vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, Jorge, imagino que tienes una visión muy general de lo que está pasando en el sector en España. De hecho, presentabais esta semana pasada el anuario de TEDAE. Pero ¿cómo es la foto a día de hoy del sector en España? ¿Cuál es la salud del sector espacial español?
Bueno, la salud es bastante buena. Venimos de un año 2019 donde en sus últimos meses tuvo lugar la conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea. Sí. La Agencia Espacial Europea se nutre de presupuestos en reuniones de su consejo a nivel de ministro, en lo que se conoce como conferencias ministeriales. Uh-huh. La última tuvo lugar en Sevilla a fines del año 2019 y fue un récord absoluto de suscripción. Nunca jamás una conferencia ministerial había reunido tantas contribuciones de los países miembros. Se juntaron 15.000 millones de euros y eso pinta un horizonte a 3-4 años de crecimiento del sector que va a ocurrir con toda seguridad. Como digo, la pandemia está frenando un poco el avance de los programas, pero el escenario de crecimiento vía programas de la Agencia Espacial Europea es un horizonte de certidumbre. Y por otro lado, la Comisión Europea va a poner en marcha el programa espacial de la Unión Europea comenzando el 1 de enero del año próximo y que cubre el periodo 21-27 y que tiene una dotación de 14.700 millones de euros. Ambos dos constituyen dos pulmones de oxígeno importantísimos para el sector y, por tanto, el horizonte a medio y casi a largo plazo es muy, muy positivo.
¿Cuál dirías, Jorge, que es el papel de España, hablando ya de la Agencia Espacial Europea, en comparación con otros países del entorno europeo?
Bueno, España ocupa ahora mismo, es el quinto país contribuyente dentro del conjunto de miembros de la Agencia Espacial Europea, detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido por este orden. De manera que constituimos en términos de empleo, le disputamos el cuarto puesto al Reino Unido. De manera que la contribución es algo inferior, pero en términos de empleo y de capacidad de ingeniería estamos muy, muy próximos al cuarto y la vocación nuestra es seguir creciendo. En la última conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea, que como decía tuvo lugar en Sevilla, España hace una contribución al nivel de su peso por PIB en el conjunto de los países, con lo cual el peso de España pues es el del quinto país contribuyente y cuarto en el contexto de la Unión Europea tras el Brexit.
Uh-huh. Y si miramos hacia adelante, ¿hacia dónde va a ir esa contribución? ¿Va a ir aumentando? ¿Va a haber cierto repliegue? No sé hasta qué punto ayuda a tener a un astronauta en el Consejo de Ministros. O si por el contrario piensas que España ya está donde debería estar.
Sí, en efecto, bueno, tener a un ministro como Pedro Duque pues es un auténtico lujo para el sector y estamos evidentemente encantados con que sea miembro del gobierno y que haya presidido la conferencia esta ministerial a la que hacía referencia, con lo cual sí es importantísimo. Nosotros lo que queremos desde la industria impulsar en las administraciones públicas en España es que además de esta contribución, de este nivel de contribución por PIB, con la cual estamos satisfechos, y con la participación en los programas de la Unión Europea, que eso también es por PIB, porque va a presupuestos de la Unión, lo que queremos es que haya programas nacionales y que se lancen programas nacionales espaciales. Uno de ellos, como continuidad del Programa Nacional de Observación de la Tierra, que es un programa que ya está en vuelo, su componente radar y su componente óptica Ingenio será lanzado este próximo mes de noviembre y además un programa gubernamental de comunicaciones, SpainSat New Generation, que lidera ISDESat y que es también un tractor para el sector en la componente espacial de telecomunicaciones y que se dé continuidad a estos programas nacionales.
Jorge, analizando todo lo que está pasando desde una óptica puramente empresarial, y aquí en Aerovía hemos venido analizando el impacto de la pandemia durante estos meses desde numerosos ángulos dentro del sector, no sé si ahora mismo el mayor reto para las empresas va a ser tratar de evitar la destrucción de empleo, que no se pierda el capital humano y que si la economía poco a poco se va recuperando, las estructuras, la producción esté preparada para recuperarse lo antes posible.
Sí, efectivamente, el capital humano es imprescindible. La industria espacial española es especialmente intensiva en el uso de capital humano por el tipo de actividad que hacemos, que es de un valor añadido muy alto, y en eso llevamos bastantes años empeñándonos en crecer en la cadena de valor y en ocupar puestos. Hemos pasado de ser, digamos, equipistas a ser subsistemistas e incluso a desarrollar sistemas completos. y a competirle en ocasiones, y en ocasiones con éxito, a los grandes del sector, a los gigantes, a los Airbus, a los Thales, etcétera. Con lo cual, para eso necesitamos de un capital humano fundamental. Afortunadamente, las escuelas de ingeniería españolas son especialmente buenas y nuestra gente, nosotros competimos por contratar entre nosotros a los mejores y faltan un poco. Yo creo que hace falta promover las vocaciones en disciplinas STEM, porque realmente necesitamos, hay cierta carencia en este momento y va a haberla de manera muy intensa en los próximos años.
¿Te preocupa, Jorge, que si la situación económica no mejora con cierta rapidez pueda dejar al final una huella esta crisis en términos de empleo, que veamos, por ejemplo, a empresas obligadas a despedir trabajadores o incluso obligadas a bajar la persiana?
Sí, realmente sí. No tanto en el sector espacial, que yo creo que los ciclos de los programas espaciales, que habitualmente son programas de años de tiempo de duración, tiene, digamos, una inercia, y el sector espacio ha demostrado en las últimas crisis que hemos vivido, la del 2008-2012 de manera muy, muy clara, y en la actual también se está viviendo, que es un sector que es muy resistente a ciclos adversos. Yo creo que esto es debido tanto al carácter estratégico como a los programas que tienen esta duración en el tiempo que es prolongada, y por tanto, en ese sentido, tenemos cierta confianza en que no nos impacte, aunque evidentemente la situación general de la economía es un motivo de grandísima preocupación y por tanto, claro, esto tiene que recuperarse lo antes posible.
Uh-huh. De hecho, y ya para ir terminando, Jorge, no sé si pensando especialmente en la audiencia más joven de Aerovía, si podemos lanzar un mensaje sobre qué tipos de perfiles buscan las empresas en el sector espacial. Decías que hay un déficit de carreras STEM, de gente joven que se dedique a estas materias, pero no sé si hay algún rubro concreto donde veas más oportunidades de contratación a futuro.
Bueno, los perfiles que nosotros utilizamos en la industria espacial española en concreto, nosotros contratamos a un personal en su mayor parte titulados universitarios. 2/3 de nuestros empleados son titulados universitarios, doctores, son perfiles profesionales muy altos, y las disciplinas más demandadas son las disciplinas de ingeniería aeroespacial, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería industrial e ingeniería informática. Estas son, digamos, las grandes disciplinas y los perfiles que nosotros necesitamos en este momento y en el futuro.
Y aquí queda dicho. Jorge Poties, director general de espacio en GMV, vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Y ha sido un privilegio poderle escuchar en Aerovía. Jorge, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Que vaya todo muy bien. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Sobre el anuario del sector espacial español, también te quiero preguntar a ti, Juan Pons, lo explicaba Jorge, la pandemia se está notando, pero parece que la cicatriz, desde luego, no va a ser tan dolorosa en el sector del espacio como lo está siendo en otros, ¿no?
Pues tienes toda la razón. El sector espacial español sufrió una crisis hace unos años y entonces ha sabido reconfigurarse y está en ello. Entonces, este año 2020 ha sido muy importante porque ha habido una conferencia de ministros de la Agencia Espacial Europea en Sevilla, bueno, lo hubo el año pasado, en noviembre, en el cual ha habido la suscripción más grande de recursos de la historia de la Agencia Espacial Europea. Luego se ha celebrado el primer congreso del espacio español. Parece mentira, pero es el primero que se celebra y ha sido en Madrid. Ha habido también cambio de presidencia en TEDAE y ha ocupado la presidencia Ricardo Martí Fruxelà, y luego pues está el anuario del sector espacial, donde se recogen los distintos hitos que ha desarrollado la industria española. Puedo afirmar que prácticamente cualquier satélite en cualquier país que lance un satélite al espacio, salvo los mercados que están, digamos, controlados, como puede ser el ruso o el chino, todos aquellos mercados que están abiertos a la licitación internacional, en cualquier satélite España tiene un equipo de mayor o menor importancia.
Perfecto, Juan. Vamos con más protagonistas en Aerovía.
Escuchas Aerovía.
Hablando de empresas, Juan, una de las más punteras en España es Dassault Photonics, una empresa en Valencia. Hablabas con su máximo responsable, con Javier Martí, Cuéntanos, Juan, ¿quién es Javier Martí y quién es o qué es Dash Photonics?
Pues mira, Javier Martí es el catedrático de fotónica de la Universidad Politécnica de Valencia y el presidente consejero delegado de Dash Photonics. Dash Photonics es una empresa puntera que, digamos, está hoy en la década próxima. Uh-huh. Se dedica a desarrollar equipos fotónicos cuya diferencia con la óptica es que los equipos fotónicos guían la luz, mientras que la óptica no guía la luz. Mira, en este momento él está en Oriente Medio porque tiene grandes clientes en Arabia Saudita, Emiratos, bueno, y además en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por citar algunas empresas o algunas instituciones para las que desarrolla productos exclusivos. Digamos que su empresa está situada, como ya he dicho, en la próxima década. Y el 95% de sus productos están en la Agencia Espacial Europea, en fabricantes de Europa y de Norteamérica que fabrican, que desarrollan, que producen satélites. Es una empresa puntera, como digo, y que se disputan sus servicios los principales fabricantes del mundo.
Sobre qué es la fotónica, justamente, Juan Pons, te hablaba Javier Martí, que es el consejero delegado de Dash Photonics.
La tecnología fotónica es realmente una tecnología transformadora que ya lo ha sido en el ámbito terrestre y está muy establecida ya. En el ámbito espacial es una tecnología que es de nicho, es decir, no va a sustituir completamente a la electrónica y la radiofrecuencia, pero en determinados ámbitos de aplicación sus ventajas son claves, son transformadoras, son disruptivas y pueden realmente aportar unas ventajas en cuanto a nuevas capacidades impensables, no escalables, no conseguibles con las tecnologías actuales, se podrán conseguir con la tecnología fotónica. Eso es clave tanto por en sí la capacidad en sí de grandes anchos de banda, de gran velocidad, como lo que es la reducción de tamaño, peso y consumo, es decir, cómo poder embarcar esas capacidades en plataformas del tamaño de las actuales, ¿no? Que tienen las limitaciones tanto en consumo, en alimentación, como lo que sería en peso, ¿no? Para poner en el espacio.
Sobre fotónica y el reto de transformar la promesa en una realidad, también hablaba Javier Martí en esta conversación con Aerovía.
La tecnología fotónica tiene un futuro brillante y que es cierto que la oportunidad hay que demostrarla, hay que consolidarla. Las primeras demostraciones en órbita y validaciones están obteniendo unos resultados muy prometedores, muy buenos, e incluso se están venciendo todas las primeras reticencias en cuanto a fiabilidad, que es el aspecto clave, se están empezando a vencer, puesto que se han conseguido ya, por ejemplo, la validación de lo que sería un transpondedor fotónico unos tiempos de vida de satélite de hasta 15 años, lo cual ya es significativo. Por lo tanto, esperamos que realmente juegue un papel importante y que todos oigamos cada vez más el uso de la fotónica en el espacio, se convierte en algo, digamos, más habitual y no simplemente, como nos decían a nosotros al principio, una tecnología que es prometedora, ¿no? Realmente consideramos que esto se está empezando ya a establecer y la consolidación va a llegar muy probablemente en los próximos años, muy pocos años, puesto que ya los pasos que se han dado son bastante firmes.
Juan, también hablabas con Javier Martí que te contaba que el trabajo principalmente de Dash Photonics en estos últimos años ha venido alrededor del ámbito de los satélites de comunicaciones, ¿no?
Pues sí, los satélites de comunicaciones son los que nos permiten ver los programas o ver los eventos deportivos, por ejemplo, los eventos deportivos que se desarrollan en Australia, en Estados Unidos, en Europa, lo puede ver todo el mundo gracias a los satélites de comunicaciones. Entonces, lo que aporta la tecnología de Photonics es sustituir los cables eléctricos que pesan un montón y cada kilo puesto en órbita vale sus cientos de miles de euros, de dólares, lo sustituye por conducciones eléctricas, conducciones fotónicas, por haces de luz, con lo cual el ahorro en peso es enorme. Esa es la gran ventaja que aporta, o una de las grandes ventajas que aporta el desarrollo fotónico.
Sobre esto, escuchamos a Javier Martí.
DAS ha estado trabajando fundamentalmente en el ámbito de los satélites de telecomunicaciones, tratando de ir validando en órbita una serie de subsistemas que le permitan llevar a cabo lo que es el desarrollo de una carga útil fotónica, es decir, transpondedores completamente fotónicos que son capaces de enrutar y procesar y tratar señales de hasta un terabit por segundo. Ese es un poco el objetivo en el marco de lo que serían los satélites de muy alta capacidad, los VHTS, ¿no? De Very High Throughput Satellites. Igualmente, en satélites y plataformas más pequeñas, más típicas de lo que es el New Space, se está intentando en varios programas el tratar de dotar a satélites pequeños de capacidades que son muy superiores a lo que sería el tamaño de la plataforma habitual si se utilizara lo que es tecnología electrónica y radiofrecuencia.
Y Javier Martí, el consejero delegado de DAS Photonics, también nos hablaba de otra de sus actividades que tiene que ver con la observación de la Tierra.
En el ámbito también de lo que sería observación de la Tierra, lo que son instrumentos para Deep Space, incluso en el ámbito también de las comunicaciones seguras entre satélites y satélite Tierra, también DAS ha empezado a hacer sus primeras incursiones en cuanto a lo que es en satélites de comunicaciones, esas comunicaciones seguras para distribución de claves cuánticas. Y ahí no hay que olvidar que lo que es la distribución de claves cuánticas fundamentalmente son comunicaciones láser y por lo tanto todos los dispositivos que se utilizan en ese ámbito son ópticos, son fotónicos. Entonces todo lo que es la espacialización y la calificación para que todos esos dispositivos que utilizan tecnologías de mecánica cuántica puedan ser utilizados en entornos más hostiles, como es el entorno espacial, requiere, de una experiencia, y ahí sí que DAS está jugando un papel importante. Y como decía, en el ámbito de espacio profundo y misiones de observación de la Tierra, las contribuciones son fundamentalmente en la relación a instrumentos, o sea, desde la sensorización, como se ha hecho en algunos proyectos, como son los life markers, la detección de proteínas en general, y también instrumentos para distintas aplicaciones en observación de la Tierra.
Escuchábamos, Juan, de Javier Martí esa referencia a las comunicaciones seguras, algo que tiene un vínculo muy directo con algo crucial como es el ámbito de la defensa.
Los satélites de comunicaciones de las grandes instituciones y de los ministerios de defensa, como puede ser el Pentágono de Estados Unidos, utilizan los equipos de DAS Photonics para desarrollar sistemas de inteligencia electrónica a bordo de los satélites encriptados, los satélites que utilizan comunicaciones seguras que no se pueden interferir o se pueden paralizar. Esa es la gran aportación que está haciendo DAS Photonics al mundo espacial mundial.
Uh-huh. Y sobre esto te hablaba Javier Martí, el consejero delegado de DAS Photonics.
Otro de los ámbitos importantes para DAS, y más recientemente, es todo lo que se refiere a las comunicaciones seguras. Es decir, como comentaba, todos los aspectos que se relacionan con la distribución de claves cuánticas, fundamentalmente, que permita establecer comunicaciones con una seguridad en lo que es entornos de óptica cuántica, es decir, prácticamente indescifrable y estableciendo enlaces altamente seguros. Estas aplicaciones tienen una dificultad tecnológica importante, puesto que, aunque han sido demostradas ya a nivel de experimentos y las primeras pruebas han sido ya realizadas, el problema fundamental ahora está en la industrialización, es decir, cómo conseguir que ese tipo de soluciones se puedan ya poner en un satélite para lo que sería no solo un experimento, sino un servicio, el tener una serie de aspectos de fiabilidad para que estas comunicaciones seguras sean utilizadas por operadores que la requieran, ¿no? Y que puedan ser, digamos, comercializadas. Ese aspecto es clave, es un salto muy importante, pasar de lo que son los experimentos de laboratorio, tanto terrestres como espaciales, esos laboratorios, llevarlos a lo que sería una industrialización con unos requisitos de fiabilidad para, como decía, poder ofrecer servicios de comunicaciones altamente, digamos, seguras. Esa necesidad existe, todos sabemos que cada vez más las amenazas de seguridad están al orden del día y tanto en ámbitos más de seguridad gubernamental como incluso también ámbitos civiles es necesario.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Vamos con más en este monográfico sobre espacio y, como decíamos, seguimos con Juan Pons, con nuestro experto en espacio, entre otros temas. Juan, esta industria se encuentra a la vanguardia tecnológica, donde sin duda la innovación es crucial, y en este sentido es fundamental la aportación que hacen las universidades.
Pues dices muy bien, porque las industrias españolas se apoyan en las universidades para desarrollar sus equipos y sus tecnologías, y precisamente la Politécnica de Madrid ha iniciado un proyecto del cual uno de sus frutos es el UPMSAT, lo cual demuestra que la ciencia española está en la vanguardia de los sistemas espaciales.
Uh-huh. Gustavo Alonso es el subdirector del Instituto de Microgravedad Ignacio de Arriba de la Universidad Politécnica de Madrid, donde dirige además el programa UPMSAT 2. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, Mike, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Estamos haciendo un poco balance, ¿no?, de este 2020, un año de tanta dificultad para todos, especialmente, como no, para la comunidad académica, pero también es un año, en el caso del programa UPMSAT, un año muy especial, ¿no?
Sí, efectivamente, porque después de mucho tiempo hemos sido capaces de lanzar nuestro satélite, que ha tenido también muchas dificultades como consecuencia del virus. Al final, sí, la fase final de lanzamiento la hemos tenido que hacer sin, desgraciadamente, poder asistir en directo allí en la Guayana Francesa. Lo hemos tenido que hacer desde manera remota.
Vamos a escuchar, de hecho, cómo fue ese lanzamiento en septiembre en la Guayana Francesa. 4, 2, 1, stop. No pudisteis estar, Gustavo, lo retransmitisteis en directo con todo el personal de la universidad muy pendiente, pero ¿qué se siente después de 25 años ver a la Universidad Politécnica de Madrid volviendo al espacio en un satélite? En este caso, en un cohete Vega que estaba cargado de inteligencia, de innovación y de tecnología, ¿no?
Sí, efectivamente, pues una satisfacción muy grande, lo primero, porque después de tanto tiempo y, bueno, dificultades, las normales de un proyecto de esta naturaleza, pero por fin pudimos lanzar el satélite. Y como tú muy bien dices, además fue en un lanzamiento en el que íbamos muy bien acompañados, ¿no?, con la crema innata del nuevo New Space, ¿no? Iban allí satélites de las nuevas compañías, de Planet, de Spire, todas las nuevas compañías tecnológicas que están ahora mismo poniendo el espacio pequeños satélites, pues los llevábamos ahí de vecinos. Como te decía, pues una satisfacción muy, 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 muy grande, a pesar de del pequeño sinsabor de no poder estar allí para vivirlo en directo esos últimos momentos.
Uh-huh. Cualquiera se imagina que llegar al espacio, ya no digo físicamente, sino con cualquier objeto, es un trabajo muy arduo, ¿verdad? Para quien no lo sepa, ¿puedes explicarnos un poquito mejor qué es el programa UPMSAT y, sobre todo, quién interviene, quién está detrás de eso?
Sí, fundamentalmente es una iniciativa de la Universidad Politécnica de Madrid y, dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, pues de un grupo de investigación que se llama Ignacio de Arriba, que nos dedicamos fundamentalmente a tareas de ingeniería espacial. Básicamente lo que hacemos es desarrollar proyectos de investigación en el ámbito espacial y no solamente espacial, pero bueno, fundamentalmente en este ámbito, en el caso espacial. Llevábamos muchísimos años trabajando en este campo. Hemos trabajado, hemos participado en muchas otras misiones y seguimos haciéndolo en misiones de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, de la propia NASA. Y lo que hacemos fundamentalmente en esos casos es dar soporte de ingeniería a la instrumentación científica. Los científicos tienen sus instrumentos, pero tienen que resolver los problemas que supone poner una carga útil en el espacio. Y ahí es donde contribuimos nosotros, que somos, bueno, pues profesores de ingeniería espacial, ¿no? Dentro de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. Y además, en este caso particular, hemos contado con la colaboración de otros colegas, otro grupo de investigación, también del UPM, que se llama STRAST, con profesionales fundamentalmente de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación y de Informática.
Uh-huh. Decías, obviamente los alumnos, los profesores están involucrados, tiene sin duda un carácter formativo, ¿no? Un carácter divulgativo también, pero lo que estabas mencionando también y me parecía muy, muy importante resaltarlo, ¿no? El papel de las empresas, empresas de toda España, ¿verdad?
Sí. Empresas españolas, internacionales, al final. El secreto de un proyecto de esta naturaleza para una entidad sin ánimo de lucro como somos nosotros y con unos medios muy limitados es la cooperación. La cooperación tanto con las empresas como con organismos. Al final, el lanzamiento ha sido financiado por un proyecto, un Horizonte 2020 de la Comunidad Europea. Hemos tenido mucho apoyo por parte de CEDET y del Ministerio de Ciencia e Innovación en España. Y empresas punteras, empezando por la propia Airbus, Tecnobit, y del espacio, pues han contribuido con su conocimiento, con su apoyo. Tenemos muchos antiguos alumnos ahí, afortunadamente, y también poniendo cargas útiles en el satélite. Pero como decías, el papel fundamental en este proyecto son los alumnos. Todo lo que hacemos, todos los proyectos que he mencionado anteriormente, son por y por para la educación de nuestros alumnos. Tenemos un programa educativo dentro de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica del Espacio, con grado en Ingeniería Espacial, con el máster en Ingeniería Aeronáutica y muy fundamentalmente en nuestro caso con un máster en Sistemas Espaciales. Y lo que hacemos es fundamentalmente hacer que nuestros estudiantes participen en estos proyectos reales. Hemos pasado de la educación basada en la tiza y la pizarra a participar en actividades reales en las que los estudiantes pues, han podido diseñar, construir, ensayar, lanzar y ahora mismo pues están operando el satélite.
Gustavo, ¿cómo ayuda? Hablábamos antes con Jorge Poti de TEDAE del déficit de carreras STEM, de cómo a veces cuesta que las vacantes en esos ámbitos se llenen con gente calificada. ¿Cómo ayuda en este tipo de proyectos tal vez a derribar esas barreras entre el mundo académico y el mercado laboral?
Sí, pues pensamos que tienen un papel muy, desempeñan un papel muy importante en esto. Tanto para hacer la educación en ingeniería espacial más atractiva, al final hay que estudiar esto, ¿no? Es decir, esto de la gamificación de la enseñanza está muy bien, pero al final todo cuesta, ¿no? Y no hay no hay recompensa sin esfuerzo previo. Pero esto no cabe duda que hace la enseñanza mucho más atractiva. Pero al margen de la educación universitaria, hemos aprovechado este proyecto también para hacer una actividad muy importante de difusión en el público más juvenil, es decir, en las escuelas, de los institutos fundamentalmente, uh-huh. Y incluso en los colegios. Tenemos varias campañas, hemos hecho la campaña de Lleva tu nombre al espacio, que era un concurso en el que los niños de los colegios pues, nos mandaban sus dibujos, sus ideas, y luego hemos grabado su nombre en el ordenador de satélite y ahora mismo está en el espacio. Uh-huh. Hemos hecho una campaña muy interesante de Quiero ser ingeniera, dirigido a las niñas y a las chicas de los institutos,
sí.
En el que profesoras de nuestra escuela, investigadoras, pues han ido a dar charlas a los institutos, a animar a las chicas a que elijan ese tipo de carreras, ¿no? En definitiva. Uh-huh. Y luego, finalmente, tenemos en YouTube un conjunto de vídeos divulgativos para que gente o chicos sin necesariamente una formación muy específica universitaria puedan descubrir, digamos, los aspectos más relevantes del proyecto, de cómo construir un satélite, las dificultades de un proyecto en el espacio, etcétera.
Uh-huh. Han pasado, Gustavo, 25 años desde el lanzamiento del UPMSAT 1 y la pregunta es, ¿ahora qué? Una vez ya está el UPMSAT 2 en órbita, ¿qué viene después?
Sí, la dificultad más interesante en estos proyectos siempre es conseguir un lanzamiento. Fundamentalmente cuando uno no tiene el dinero o los recursos para pagarlo, como en nuestro caso. Uh-huh. El UPMSAT 1 fue lanzado como carga de pago secundaria, como piggyback, con un lanzamiento, digamos, institucional del gobierno español. En este caso, después de muchos años de búsqueda, por así decir, y de muchos intentos, hemos conseguido finalmente ser financiados, como decía antes, por un proyecto de investigación de la Comisión Europea. Uh-huh. Y ya tenemos en mente, obviamente, el UPMSAT 3, porque esto no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para la educación de nuestros estudiantes. Y entonces sí, ya estamos hablando tenemos varias misiones en mente, estamos hablando con varios socios, porque como comentaba anteriormente aquí, la cooperación es fundamental y esperamos muy poco tiempo poder anunciar ya la misión definitiva para el UPMSAT 3 y continuar con nuestra actividad.
Uh-huh. Hablábamos ya para terminar, Gustavo, de un 2020 de récord en cuanto a lanzamientos, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de la pandemia. Hemos, de hecho, contado aquí en Aerovía en semanas anteriores los lanzamientos el lanzamiento de SpaceX, cómo la atención se está volviendo un poco a girar en Estados Unidos alrededor de la NASA después de unos años quizá caminando por el desierto. Pero no sé si de eso se impacta a un nivel, por ejemplo, como el de la universidad, si también se percibe cómo ese interés se vuelve a generar en un tema como el del espacio.
Bueno, nosotros la forma que tenemos de percibir esto es de dos formas. La primera es con la altísima demanda que tenemos todavía de estudiantes que quieren cursar esta carrera, en nuestra universidad al menos. Y luego también es verdad que nuestra actividad de transferencia de tecnología a las empresas, pues seguimos percibiendo que existe una demanda importante, que hay mucho trabajo, que las empresas siguen involucradas en proyectos. Estamos viviendo una época, evidentemente, completamente anómala, que esperamos que pase muy pronto. Pero sí, el espacio está en auténtica efervescencia. Uh-huh. Y antes o después tendrá que regularse de alguna forma, porque la cantidad de satélites, la cantidad de artefactos que se están poniendo en órbita, pues en algún momento tendrán que regularse, controlarse. Uh-huh. Te cuento una pequeña anécdota.
Claro.
Hace justo una semana, bueno, sabes que nuestro satélite, como todos los demás, pues está siendo seguido, ¿no?, por organizaciones internacionales, por el Space Force americano, un proyecto que hay también de europeo.
Sí.
Y nos van avisando periódicamente, pues, de las probabilidades de colisión que tiene nuestro satélite con otros objetos que hay en el espacio, ¿no?, con los objetos que están catalogados. Uh-huh. Pues hace poco menos de una semana nos pasó a menos de 200 metros un trozo de 10 metros de un cohete Meteor lanzado al espacio hace 40 años, ¿no?
Vaya.
Y bueno, y me imagino que no será la única vez que nos pase esto y eso está a la orden del día. Todo el mundo sabe que la Estación Espacial Internacional maniobra cada cierto tiempo para evitar la basura espacial. En fin, el pasar de lanzar unas pocas decenas de satélites al espacio al año a lanzar miles, pues en un momento dado requerirá regulación.
Y requerirá, me imagino, también que los países se pongan de acuerdo, ¿no?
Eso es fundamental. Yo, en nuestra profesión, que somos ingenieros aeronáuticos y trabajamos con aviones y con satélites con espacio, pues a mí esta situación me recuerda mucho los primeros desarrollos del transporte aéreo, de la aviación internacional, ¿no? Cuando los países tenían que ponerse de acuerdo en que otros aviones de otros países sobrevolaran su territorio, aterrizaran, etcétera, ¿no? Pues ahora mismo hace falta algo igual, hace falta un gran convenio internacional entre los países que regule esto de alguna forma.
Gustavo Alonso es el subdirector del Instituto de Microgravedad Ignacio de Arriba de la Universidad Politécnica de Madrid, de la UPM. Ha sido un placer, Gustavo, hablar contigo. Vamos a estar atentos de las novedades en ese programa UPMSAT 3. Ojalá pronto haya buenas noticias al respecto y lo contaremos sin duda aquí en Aerovía. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Seguimos en este tramo final del monográfico sobre espacio con Juan Pons, que es nuestro experto en temas espaciales, entre otras cosas, y también de hispaviación. Juan, vamos a recuperar los mejores fragmentos de esa conversación que mantenías con Álvaro Azcárraga. Lo hemos presentado al inicio, pero no sé si quieres recordar brevemente la figura de Álvaro, porque es importante a la hora de hablar del espacio en España.
Bueno, aparte de ser el pionero de la industria espacial en España, el que fundó la rama espacial de SENER, una empresa tecnológica puntera en el campo espacial y en otros, Álvaro, en su etapa de presidente del Instituto Internacional de Astronáutica, conoció en los años en que fue presidente y antes a, por ejemplo, Wernher von Braun, el padre del programa Apolo y el que consiguió y el que logró desarrollar el Saturno V y que Estados Unidos fuera el primer país y sus astronautas los primeros en poner un pie en la Luna. También conoció a los padres de la astronáutica rusa, en ese momento la astronáutica soviética, sobre... Es decir, que es un hombre que conoce los detalles de cómo se desarrolló la primera carrera espacial. En la segunda estamos ahora.
Uh-huh. En esa primera carrera espacial de la que hablas, Juan, Álvaro Azcárraga fue testigo y de hecho pudo entablar contacto, conoció a algunos de sus protagonistas más importantes.
Los conoció de forma muy directa. Por ejemplo, a Teodoro von Karman, que era un enamorado de España y fue uno de los que coincidió con el nacimiento en España del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y coincidió también y estuvo en conversaciones con Wernher von Braun, el padre de la astronáutica norteamericana, el que consiguió desarrollar el Saturno V, que es el cohete, el lanzador con el que Estados Unidos logró situar a los astronautas norteamericanos sobre la Luna. O sea que, como he dicho, el señor don Álvaro Azcárraga es un pionero mundial de la astronáutica.
Sobre justamente estos personajes históricos, sobre algunos de ellos, te hablaba Álvaro Azcárraga. Lo escuchamos.
Tuve el honor de asistir a unas conferencias que dio el profesor Theodor von Karman, que era uno de los expertos mundiales, si no el mayor experto mundial en fluidodinámica, que es esencial para poder hacer motores de combustión estables y sobre todo para permitir la reentrada de misiles balísticos intercontinentales en la Tierra, que es donde podía tener aplicación militar sus enormes conocimientos, y que era un gran admirador de España y que pasó mucho tiempo aquí en España con el INTA y con mucha gente del INTA. También tuve la oportunidad, mucho más tarde, de saludar personalmente al profesor von Braun, que en el fondo él lo que era un pastor de gatos. El señor von Braun no era posiblemente el más importante técnico del mundo, pero sí sabía cómo dirigir a los genios que tenía alrededor, de ahí lo de pastor de gatos, genios que todos tenían un carácter muy importante y muy fuerte y sin embargo lo supo unificar y hacer que fueran una dirección única. También he tenido la oportunidad, hablando de personas menos famosas, pero mucho más importantes quizás que estos dos personajes citados, como eran la profesora y académica Alia Masievich, vicepresidenta de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y responsable política de los programas espaciales en aquella época. No olvidemos, el responsable técnico era el ingeniero Korolev, pero la responsable política era la profesora Masievich, con la que tuve la suerte de mantener una buena relación, porque ella necesitaba unas personas que no fueran americanas para establecer puentes ocultos, pero eficaces, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ambos reconocían que tenían que cooperar sin necesidad de perder la cara y de ser la una la cooperante de la otra o la otra la cooperante de la primera.
Lo mencionabas, Juan, Álvaro desarrolló muchos años de su experiencia profesional en la empresa privada, en el caso de Sener, y sobre esto te hablaba en la conversación con Aerovía.
Yo trabajaba, era funcionario público, era un ingeniero y un jefe de laboratorio, el laboratorio era el campo de centro de Reynosillo, en el programa espacial español, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, pero los ingresos eran escasos. No eran malos, pero eran escasos. Y tuve la oportunidad y la presión familiar de pasarme a la empresa privada, donde me acogió un personaje singular, Manuel de Sendagorta, uno de los creadores y en aquel momento administrador único de la empresa Sener, y me ofreció el que le creara una actividad constante y mantenible dentro de Sener en la actividad aeronáutica, espacial y de defensa. Y a eso me encomendé desde el año 1972 y para enorme satisfacción mía y tengo que decirlo con escaso mérito, aportación mía en particular, hay quizás, como he dicho antes de von Braun, yo hice más de pastor de genios, el grupo de personas que tuve a mi disposición para hacer que Sener se convirtiera en un líder mundial en el desarrollo de mecanismos de despliegue de estructuras espaciales y el peso que tuvo y en otros programas como instrumentación científica para satélites espaciales, pues ha sido importantísimo. Y en los años que he estado yo en SENER, desde 1972 al año 2013, que ya son años, hemos tenido más de 250 programas espaciales, proyectos, y puedo decir con enorme orgullo que con ningún fallo, ninguno.
A lo largo de su trayectoria profesional, Álvaro Azcárraga pudo conocer y también valorar muy bien, con más información que nadie seguramente, ¿cuál había sido la aportación de España al ámbito espacial? Lo escuchamos a continuación.
España tuvo un papel bastante digno y muy importante a lo largo del tiempo, y no solamente con Estados Unidos, con la que llegó un acuerdo que permitió el establecimiento de las bases y el seguimiento de las estaciones espaciales para los programas Apolo y para que el hombre felizmente alcanzara la Luna, sino algunas informaciones no conocidas, como que el mercurio que necesitaba en los planes soviéticos de exploración del espacio provenía esencialmente de un país como España, como el apoyo que dio a España, a Francia, por ejemplo, al Centro Nacional de Estudios Espaciales, a otros países, Reino Unido, Italia, más concretamente, y luego más tarde en Alemania, para la creación de lo que fue la Organización Europea para la Exploración del Espacio, el ESRO, que acabaría siendo luego la matriz de lo que es hoy en día la Agencia Espacial Europea.
Álvaro Azcárraga, Juan, también fue obviamente protagonista y testigo excepcional de lo que fue la construcción del programa europeo, ¿no?, del espacio.
Sí, sí, él estuvo en los pasos previos a la constitución de la Agencia Espacial Europea en el año 75, estuvo antes cuando se creó la ELRO, que era una agencia espacial orientada a desarrollar lanzadores, cohetes, y otra que era la ESRO, orientada a desarrollar satélites. Eso evolucionó y de ahí surgió en el año 75 la Agencia Espacial Europea, en la cual uno de los 24 países, uno de ellos, es España.
Escuchamos lo que decía sobre el papel de Europa Álvaro Azcárraga en esta conversación con Juan Pons aquí en Aerovía.
Al principio los europeos lo que querían era tener unos lanzadores propios, donde no tuvimos mucho éxito, la verdad, y fracasamos, y por eso creó una organización que se llamaba la Organización Europea para Lanzadores Espaciales, el ELDO, la investigación del espacio, donde sí tuvimos mucho éxito, y que, como digo, en su momento luego acabó siendo la Agencia Espacial Europea. Europa quizás podía haber sido, si no llega a ser, por su división, por su fragmentación en países, más importante en la actividad espacial, pero no está mal, es una de las potencias mundiales en este momento, en este campo.
Historia viva de la exploración espacial. Álvaro Azcárraga, que no solo hablaba del pasado o del presente, también hablaba del futuro y de la necesidad de que los países trabajen juntos, pensando en lo que pueda venir en las próximas décadas.
Eso de la actividad espacial del país tal o del país cual tendrá más pronto o más tarde que acabarse, porque claro, cuando uno se asoma al espacio y desde el espacio mira hacia la Tierra, se ve lo pequeña que es la Tierra y lo necesario que es que todos sin excepción trabajemos juntos para intentar extraer del espacio los conocimientos, las materias primas y los medios para poder subsistir como especie en este universo gigantesco y enorme en el que estamos viviendo. Sin esa capacidad privada y sin las leyes, por supuesto, que permitan esa capacidad privada, el recorrido que tendríamos delante nuestro es muy corto. Y por eso ahora mismo hay que felicitarse que haya tanta gente en el mundo que está invirtiendo su fortuna y sus medios propios para intentar hacerse un hueco en las actividades espaciales. Para mí eso es una magnífica señal.
Un auténtico lujo y un auténtico privilegio poder escuchar a Álvaro Azcárraga en Aerovía y, por supuesto, además, tenerlo de la mano de Juan Pons, nuestro experto en temas espaciales, aeronáuticos y de defensa. Juan, hablemos de lo que viene en los próximos meses, de cuáles son esas fechas que están grabadas a fuego en el calendario.
Pues mira, en principio son cuatro, muy importantes, muy relevantes, unas para el mundo y otras para España. Uh-huh. En primer lugar, el 3 de noviembre, las elecciones norteamericanas. Si gana Donald Trump, el sector espacial norteamericano se se orientará, se reorientará hacia la seguridad espacial, como ha venido haciendo hasta ahora Donald Trump. Si gana Joe Biden, pues será más hacia el cambio climatológico a través de satélites, la observación de la Tierra, esa será su línea de acción o sus líneas de acción. No obstante, si gana Joe Biden, habrá una continuidad. Lo único que cambiarán serán las prioridades, pero habrá continuidad. A principios de noviembre se cumple el 20 aniversario de la presencia continuada de astronautas en la Estación Espacial Internacional, que hasta ahora se han venido relevando 3 meses. Fíjate, 20 años ya de presencia continuada en el espacio. También en noviembre se producirá, está previsto que se produzca el lanzamiento del satélite español Ingenio, el primer satélite de observación institucional, gubernamental. Y por último, estamos a la espera de que España se adhiera al programa francés CSO, que son los nuevos satélites espía de Francia. España tiene participa en el programa Helios, pero este programa ya está anticuado y Francia lo va a relevar por el CSO. O entramos o nos quedamos fuera. Entonces, yo creo que en lo que resta de año, más pronto o más tarde, España se adherirá al programa CSO.
Sobre todo esto, daremos muy buena cuenta aquí en Aerovía con la participación, con la presencia de Juan Pons, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas espaciales, aeronáuticos y de defensa. Ha sido un auténtico lujo, Juan. Te agradezco, de hecho, que nos hayas acompañado en este especial que con tanto mimo y con tanto cariño nos has ayudado a preparar. Y, por cierto, déjame decirte algo, Juan. No hemos hablado, que estaría bien hacerlo un día de estos en otro capítulo de Aerovía, sobre el Challenger. Sabes, y lo hemos mencionado, no en micrófono, pero en una de nuestras conversaciones previas, que hay esta miniserie de Netflix que está realmente bien y que la recomendamos a todos los oyentes, que se llama El Último Vuelo. ¿Qué te pareció, Juan, por cierto?
Excepcional, excepcional. Es uno de los grandes desastres de la exploración espacial. Hay otro también achacable a los norteamericanos, que es el desastre del Columbia. Uno en el despegue y el Columbia en el descenso y previsible aterrizaje, que tampoco llegó a buen fin. Y cuando quieras podemos hablar de los desastres del espacio, ¿sí? Cuando quieras.
Y está anotado porque... Dime.
Gracias por contar conmigo y me tienes a tu disposición para cuando quieras.
Un auténtico placer, Juan. Y sin duda, lo apuntamos en la agenda para hablarlo más adelante aquí en Aerovía. Seguiremos recurriendo a ti para los temas de espacio cuando vaya habiendo novedades. Un abrazo. Muchas gracias por todo.
Gracias a ti. Hasta cuando quieras. Buenos días.
Y así llegamos al final de este capítulo especial de Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en el perfil Aerovía Podcast. Además, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas habituales como Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast, entre otras. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.